Ahora, es decir, si me pongo a llorar, pues resulta que no me veis. Y eso siempre es una ventaja para mí. Bueno, pues estamos especialmente sensibles hoy. En primer lugar, porque hemos dormido poco, ¿verdad? Porque ha sido una noche que podríamos decir toledana, donde hemos estado de fiesta esta noche rezando el rosario de todas las comunidades, porque hay un principio de caridad, de amor, de unidad, que es el Señor quien nos ha unido a todos. Y los sufrimientos de las hermanas es sufrimiento para todas, ¿verdad? Y también para los siervos y naturalmente para mí también. Bueno, las noticias no son muy halagüeñas de momento porque no hemos encontrado todavía de las cuatro hermanas, pues tres sí, algunas, las tres que hay tienen magulladuras. Eso me ha llegado. Es decir, que están golpeadas y eso. Y de la hermana Claire no la han localizado todavía, a no ser que la madre sepa algo. Y no, y tampoco de las cinco candidatas nuestras, pues quitando a Guadalupe, el resto que es. ¿Eh? Guadalupe y Mercedes están bien. O sea que nos falta saber de Mayra, de Yasmina, de María Augusta y Valeria. O sea que son una hermana y cuatro candidatas las que. A lo mejor estaba Catalina por allí también, sí. Es posible. Vamos a esperar ahora que ya va a llegar la luz y a ver si con la luz pues localizan algo, si es que se puede, pues no sabemos, ni siquiera sabemos cuál es la situación. Bueno, una vez dicho esto, pues tenemos que ir. La gran consolación nuestra es la palabra de Dios, ¿no? Esto es, en la primera lectura lo que vemos es a San Pablo predicando a los judíos y los judíos resistiéndose. Y entonces San Pablo pues recibe del Señor que se dedique ya a los gentiles. Y prácticamente lo que el Señor dijo de sacudirse el polvo de los zapatos, pues eso es lo que hizo. Porque en vez de recibir el anuncio con un espíritu de, por lo menos de pensar y demás, ellos están en sus intereses. Pues en último término, lo que se está debatiendo es una cuestión de poder y de dinero. Esto tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor a nosotros nos advirtió, a los cristianos, a los seguidores suyos, que tuviéramos cuidado con el fermento de los fariseos y con el fermento de Herodes. El fermento de Herodes, pues es el estar apegado al placer y a pasárselo bien y a estar de fiesta en fiesta. Y la levadura de los fariseos, pues es sobre todo la incredulidad. Y la incredulidad porque uno tiene muchas veces intereses personales de dinero o de lo que fuera o de poder que defender. Y esto es lo grave que se planteaba, porque si vais a la historia de los sumos sacerdotes, eran elegidos dentro de los saduceos. Y por otra parte era una cuestión de poder. De modo que como ellos tenían que pagar al gobernador romano para obtener la aprobación como autoridad dentro de, porque le habían quitado esa prerrogativa de ser ellos, si no es con el visto bueno de Roma, pues entonces lo que se dedicaban eran a intrigar para llegar a ser sumo sacerdote, y siendo sumo sacerdote, pues si cada Pascua sacrificaban 1 millón de ovejas, te puedes imaginar la cantidad de dinero que se movía también ahí. Y entonces esto es lo que se estaba moviendo, cuestión de poder y de dinero y de prestigio y eso. Y todo eso simulado de religión, ¿eh? Porque el problema que se puede plantear es el no vivir verdaderamente de cara a Dios, sino vivir siempre con otros deseos, ¿verdad? Y otras cosas, y entonces se utiliza la religión para satisfacer eso otro. ¿Verdad? El Señor nos advirtió de esto. No es extraño que San Pablo, que había recibido la gracia de Cristo en el camino de Damasco y la conversión, y que había recibido el Evangelio de Jesucristo, y que las experiencias de San Pablo eran asombrosas, verdaderamente asombrosas, pues que tuviera la contradicción del mundo judío apegado a esta forma de vida, ¿verdad? Porque luego todo eso se hace una red, un tejido, ¿verdad? Ese es el problema, que no es una cosa, un caso aislado, sino que es una red de intereses, ¿eh? Y ahí es donde está todo el problema, en esa red de intereses. Entonces, ellos comprenden, nosotros teníamos que anunciaros a vosotros el Evangelio. No lo admitís, pues que sepáis que nos vamos a dedicar ya exclusivamente a los gentiles. Los gentiles son los paganos, los que no eran judíos, ¿verdad? Pero que tenían una actitud, precisamente por el paganismo, de una apertura mucho mayor a la verdad y a recibir la enseñanza de Jesucristo. Y entonces esto es lo que hace. Bueno, fruto de esto va a ser la extensión del reino de Dios, ¿verdad? En las almas de tantos que al escuchar creerán con una fe sencilla, y entonces la salvación le viene por haber creído en las palabras que se les predica, ¿verdad? Esto es muy importante, que es lo que decíamos, el fariseísmo es la incredulidad, ¿verdad? Eso sí, revestido de religiosidad, pero en el fondo, incredulidad. Ay, Dios mío, ¿cómo nos advierte a nosotros también el Señor? Tened cuidado con el fermento de los fariseos. Tened cuidado con esto. Por eso nosotros tenemos que tener la fe en Jesucristo, que solo por Él nos viene la salvación. Ahora hay un intento de estar diciendo eso, de que en todas las religiones hay como caminos de salvación y no sé qué, y prácticamente lo ponen casi todos al mismo plano. Eso no, vosotros vais a San Pablo y no hay nada de eso. Vosotros vais a lo que dice Jesucristo de sí mismo y no hay nada de eso. Lo que hay es que no se nos ha dado otro nombre por el cual podamos salvarnos, sino el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y por nombre se entiende lo que es su persona, ¿eh? No, no se nos ha dado otro nombre. Jesucristo, que es el misterio del Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el Salvador de la humanidad. Y es salvador a través del misterio de la obediencia total al Padre hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso nosotros podemos estar confiados de que la cruz de nuestro Señor Jesucristo es vida y salvación nuestra. Y a través de la cruz viene la resurrección. Porque no podemos quedarnos solo en la cruz, sino que tenemos que pasar adelante a la resurrección. Como Jesús dijo, y yo les doy vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo. Precisamente esto es lo que causa la gran alegría. La gran alegría que vemos, porque dice que los discípulos se llenaron de alegría y del Espíritu Santo, ellos se tuvieron que ir por la persecución que le hicieron, pero ya quedó allí en Iconio, ¿verdad? Antes de irse a Antioquía de Pisidia, quedó allí ya establecido un grupo de creyentes llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo. Cuando dice lleno del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo les llenó de sus siete sagrados dones. Uno de los dones que es tan importante para poder vivir, es el don de fortaleza. Es decir, en medio de un mundo pagano, de un entorno pagano, ellos viven vida cristiana y por lo tanto distinta completamente al mundo paganote. Esto pasa también entre nosotros, ¿eh? Cuando al Señor le permitimos que entre en nuestra alma y actualizamos nuestro bautismo y quizá nuestra confirmación y empezamos a ser verdaderamente cristianos, entonces nos llenamos de alegría, pero tenemos que entender claramente de que no podemos ser aceptados por la mundanidad. No vamos a ser aceptados por el hombre que vive en el pecado, en la impureza, en la vanagloria, en el deseo de poder y de estima, en la envidia, en la crueldad. Porque es una crueldad matar a los hijos, es una crueldad, es horrible. Y uno, aunque no lo haya hecho, mentalmente puede estar viviendo en la crueldad, justificando la muerte de los seres más inocentes, que son los niños en el seno de la madre, dependiendo totalmente de la madre. El cristiano vive vida nueva. San Pablo dirá muchas veces a los gentiles: vosotros antes llevabais esa vida, ahora no. Entonces tenéis que cantar el cántico nuevo y tenéis que llenaros de alegría y de agradecimiento a Dios que os ha rescatado de esa situación tan perversa, tan mala, tan horrible. Y entonces viene el Señor y en el Evangelio te dice que mis ovejas escuchan mi voz. ¿Eh? Ya no escuchamos otra voz, escuchamos la voz del Señor. Y eso en medio de cualquier situación, por penosa que sea. Es más, la voz del Señor es la que permite que nosotros conservemos la serenidad y la alegría en medio de cualquier sufrimiento, como es lo que nos está pasando ahora. Nosotros podemos, y esto es la aparente paradoja de los cristianos, que podemos vivir enormemente felices y alegres en el corazón, en la profundidad del corazón, y el corazón a la misma vez herido por el sufrimiento. ¿No es verdad que nos amamos, que nos queremos en el Señor? Pues claro que sí. Y ese amor lleva a participar también del sufrimiento de nuestros hermanos y a preocuparnos por ellos. ¿Cuánto frío habrán pasado? ¿Cuánta calamidad? ¿Tendrán hambre? ¿Estarán heridos? ¿Habrá muerto alguna de nuestras hermanas? También tanta gente que hay por allí que las quieren. ¿Qué situación más penosa ahora tendremos que levantar de nuevo ese colegio? ¿Se podrá levantar? ¿No se podrá levantar? ¿Tendremos que suspender el curso de este porque por la situación por la que pasamos? De modo que eso nosotros nos unimos al sufrimiento de nuestros hermanos porque los queremos en el Señor. Y todos nosotros querríamos estar allí. Y el Señor lleva nuestra vida, ¿no? Nosotros no la llevamos, la lleva Él. Causa verdaderamente una reflexión profunda el saber que si nuestras dos hermanas que se han ido de nosotros hace, que han llegado ahora, esta noche, han llegado hace unas horas, allí a Guayaquil. Si se hubieran ido 1 o 2 días antes, probablemente la hermana San María hubiera estado en la misma situación que ella. El Señor no ha permitido eso porque no lo sabemos. No se os olvide nunca que nuestra madre me dijo un día: hijo mío, ¿crees que eres tú quien conduce tu vida? No eres tú, es el Señor. Déjate conducir por Él. Eso mismo tenemos que saber nosotros, porque ahora están nuestras manos allí, pero nosotros no estamos seguros de que estando aquí va a venir una revolución social y aporrean la puerta esa y la echan abajo, la puerta negra, y entran un batallón de gente del infierno que vienen a acabar con vosotras. No, no estamos seguros. A lo mejor el Señor no lo permite o sí lo permite. Siempre el Señor, cuando permite algo, es para sacar bienes mayores. El Señor tiene esa cualidad que no la tienen las instituciones humanas, puramente humanas, ¿verdad? Dios saca de los males bienes. Y nosotros tenemos que aprender eso, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido. Y por eso, digamos que más que nunca ahora lo que tenemos que hacer es una actitud de confianza en el poder salvador de Jesucristo, tener un abandono en sus manos, diciendo: Señor, tú lo quieres, yo también lo quiero. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿verdad? Y mientras, pues, pasar como Jesús haciendo el bien, ¿verdad? Nosotros no hemos podido hacer otra cosa, y es una gran cosa que hemos podido hacer, que rezar el rosario, tanto los hermanos como nosotros, nuestras comunidades que han sido avisadas esta noche, quitando una comunidad que no hemos podido contactar esta noche, la de Alcalá de Henares. Me parece, ¿se ha contactado ya, madre? Ya sí. Pues están ya al tanto de todo esto y demás. Pues nada más, que el Señor os dé esa alegría y esa invasión del Espíritu Santo que experimentaron los discípulos ante la predicación de San Pablo, y que nosotros de esta manera vamos a conquistar el mundo, porque nos vamos a conquistar a nosotros mismos, que somos un mundo, y también llevaremos a otras almas hacia Jesucristo. Y Él las iluminará, las fortalecerá y las llevará como un buen pastor que conduce a sus ovejas. Sus ovejas escuchan la voz y Él les da lo que necesitan las ovejas. En esa confianza tenemos que trabajar, porque nosotros somos cooperadores, como era el lema de Benedicto XVI, cooperadores de la verdad. Que así sea.